Blog de notas.
Soledad Machado. Bienvenida. ¿Qué estaban acomodando micrófonos?
Acomodando sillas, micrófonos, todo.
Me cambiaron el lugar de golpe, me distrajeron.
Te pusimos así en el lugar principal del estudio.
Sí. Para toda la gente, estoy en la cabecera de la mesa. Ahora se hace lo que yo digo.
Por supuesto.
¿Podemos empezar?
Podemos empezar.
Estamos esperando hace unos minutos para enterarnos de cuál es la efeméride de la columna de hoy.
Redoblantes.
Que estábamos esperando a salir al aire para enterarnos.
La efeméride de la columna de hoy me parece que está buena porque cierra mucho, porque el 30 de octubre de 1938, capaz que esta la saben, se hizo la transmisión en radio de la Guerra de los Mundos,
sí,
de H.G. Wells. Uh-huh. Y acá estamos en radio, vamos a hablar de química y justo hoy vamos a hablar de cosas que parecen ciencia ficción, como más o menos lo que venimos hablando en muchas de las columnas, pero son realidad real, que cosas que se están haciendo en este momento. Y para eso le voy a dar la bienvenida a la doctora Livia Arizaga, del Área Inorgánica de Facultad de Química. Bienvenida, ¿cómo estás?
Bienvenida. Hola, buenas, ¿cómo andan? Encantada de estar acá con ustedes compartiendo un rato, contando las experiencias que hacemos los científicos en Facultad de Química.
Sole, bueno, ¿sabes qué? Al margen de lo que comentabas, en las tandas de Uniradio pueden escuchar una pieza que estamos emitiendo por los 100 años de la radio, que tiene un fragmento justamente de la Guerra de los Mundos.
Está todo conectado.
Todo acá, con todo. ¿Viste?
Es como que la química está en todas partes, exacto, la radio también. Este es el enlace químico, nos cierra todo. Me voy para mi casa después de esta columna. Y bueno, Livia trabaja en el área inorgánica haciendo nanopartículas con distintas aplicaciones, con aplicaciones para maderas, con aplicaciones para cosmética, que suenan a dos cosas que no tienen nada que ver, y sin embargo acá estamos. Así que la primera pregunta que me gustaría que nos cuentes es, ¿qué es una nanopartícula?
Bueno, eso es difícil porque generalmente uno está acostumbrado de ver un montón de cosas y dicen que es nanotecnología, o uno compra alguna cosa, capaz que en la farmacia, y dice con nanotecnología, y uno dice, pero este producto, ¿cómo tiene nanotecnología? Que capaz que la asocia a una computadora, a ese tipo de cosas. Bueno, en realidad las nanopartículas son partículas pequeñitas, o sea, es eso nada más, de tamaño nanométrico, o sea, mucho más chiquitas que un milímetro. Entonces, eso que no lo vemos, básicamente, de hecho podemos tener nanopartículas en una solución, o sea, suspendidas en agua, y no vemos que están suspendidas en agua, no las vemos de tan chiquitas que son. Y eso les otorga propiedades diferentes y que a veces podemos lograr cosas que de otra manera, con partículas de tamaño convencional que vemos a simple vista, no lo podemos lograr.
Ahí va. ¿Y nos puedes contar un poco cuáles son las aplicaciones específicas en las que vos trabajás? Porque eso suena como a que manipulan la materia para tener partículas de tamaño que hace que la materia se comporte diferente para quienes están en casa. Por ejemplo, la plata es plateada, pero las nanopartículas de plata son rojas. Entonces tenemos cambios importantes en la materia que hacen que tenga muchísimas aplicaciones, y por eso hoy hablábamos de cosas que parecen ciencia ficción y sin embargo acá estamos.
Bueno, es un poco ciencia ficción, sí. De hecho, yo trabajaba en química inorgánica clásica y en cosas que nada que ver con esto, en magnetismo molecular, que nada que ver. Y de golpe me propusieron trabajar haciendo nanopartículas porque era necesario achicar el tamaño de partícula de unos compuestos que son los boratos de zinc, porque necesitaban meterlos adentro de la madera. Dicho en criollo, digamos, se necesitaba hacer un tratamiento de maderas que fuera amigable con el medio ambiente, no como los convencionales, que deben haber sentido ustedes quizás nombrar el tratamiento de maderas más común usado en Uruguay y en el mundo hasta ahora, que está casi prohibido, que es el CCA, que implica el uso de óxidos de cromo, cobre y arsénico. Que uno dice, bueno, cobre está, pero cromo y arsénico yo no quisiera tener cerca. Los dos son tóxicos, los dos son venenosos, entonces no es la idea para nosotros y para el medio ambiente, entonces no es la idea usar estas cosas, y gente que está investigando en Tacuarembó nos propuso a ver si los podíamos ayudar a achicar el tamaño de partícula de esos boratos de zinc, que son compuestos que son de zinc, que es más amigable con el medio ambiente, para que se imaginen, el zinc, por ejemplo, es lo que se utiliza para recubrir el acero que se usa para el steel framing, ese tipo de cosas, sí, o los clavos que están a veces zincados, se llama, que están recubiertos de zinc metálico. El zinc, cuando no está metálico, puede estar formando sales como los boratos. El borato como el ácido bórico que a veces usamos para hacernos gárgaras cuando estamos mal de la garganta. Entonces, bueno, eso básicamente nos vinieron con esa propuesta y dijimos, bueno, qué difícil puede ser esto. Nada, vamos a intentar hacerlo. Y empezamos a sintetizar los boratos de zinc solitos, sin ser nano. Y empezamos a ver que algo que nosotros dijimos, debe ser como hacer sal común, cloruro de sodio, borato de zinc, debe ser igual. Mezclamos algo que tenga zinc, algo que tenga borato, y precipite algún dato de zinc. No, señor. Era muy distinto, era un sistema que, muy complejo, que tenía un montón de especies que podían precipitar ahí y obtenerse, y no las lográbamos separar. Y logramos hacer un borato de zinc. De hecho, logramos hasta tener la estructura cristalina, que eso para los químicos es como sacarle la foto. O sea, existen estudios de difracción de rayos X, que es una técnica para un químico bastante complicada, pero por suerte hay cristalógrafos que se encargan de eso. Uno le da el cristalito, se lo lleva y te devuelve una especie de foto de la molécula que vos tenés ahí. Y eso para un químico es como, wow, lo mejor del mundo. Hicimos eso, teníamos los boratos de zinc preciosos y ahora había que meterlos adentro de la madera. Y cuando vimos eso dijimos, no, hay que achicar el tamaño. Empezamos de arriba para abajo, o sea, moliendo lo que teníamos. Y no resultaba, no podíamos achicarlo tanto. Además, los boratos de zinc son muy duros, o sea que tampoco se podían moler usando molinos especiales, ¿no? Y bueno, entonces dijimos, vamos a empezar de abajo hacia arriba, lo que se llama métodos bottom-up, se le llama. Y entonces, bueno, empezamos intentando hacer las nanopartículas. Usamos diversos métodos, empezamos por el método más simple que podría ser, o sea, agarro el borato de zinc, lo meto en una estufa o en un horno a quemar con alguna sustancia combustible, y la propia combustión reduce el tamaño de partícula y genera partículas más chiquitas. Obviamente es un proceso que no es controlado, que uno mete eso en el horno, para decirlo en criollo, digamos, lo saca y obtiene una mezcla de cosas que además nos quedaba negra. El borato de zinc es blanco, pero esto quedaba negro por la combustión. Claro. Había que purificar y todo. Y
claro, no, la combustión es un proceso, por decirlo así, que se entienda, sucio, ¿no?
Que se quema.
Sí, no, sí. No se puede como separar demasiado lo
que... Claro, como restos. Hacer asado. O sea, tirar en el asado, en el fuego del asado, tirar el borato de zinc a ver que se queme y que, claro, más controlado, ¿no?
Así son los asados de los químicos.
Exacto.
Un borato de hermoso. Zinc. Vamos a prender una parrilla. No, pero ¿cómo no hay carne? No, hay borato de no sé qué.
Eso no, pero sí, yo he hecho muchas veces en los asados de poner un alambrecito de cobre en el fuego hasta que la llama queda verde. Eso, pero si no lo hicieron, pruébenlo.
El alma de la fiesta.
Sí, obvio. Sí. En los asados. Sí, obvio. Hacemos fuego de colores. Y wow. La especialista es Sole acá. Hola, yo esas cosas no hago.
Yo prendo fuego cosas y queda de colores.
Y explotan cosas también.
No lo hagan en casa.
Y bueno, sigo con el cuento. Entonces tratamos, eso era un método que no nos permitía controlar mucho ni la forma ni el tamaño de esas nanopartículas. Entonces no estaba bueno, porque si uno piensa en algo que tiene un fin, que al final se usa industrialmente para introducir adentro de otro material, que es la madera, tenía que ser homogéneo, un tamaño de partícula, no les digo todas iguales, pero más o menos en un rango estrecho. Y bueno, dijimos, vamos a probar otro método, y ahí apareció lo que se llama las microemulsiones, que son, ¿qué es una emulsión? Ahí entonces introducimos otra palabra, ¿qué es una emulsión? Una emulsión es, por ejemplo, ¿ustedes vieron alguna vez agua y aceite? No se mezclan.
Que no se mezclan, sí.
Si uno logra de ponerle un detergente, cuando, ¿qué hace el detergente? Cuando lavamos el magistral, lo que sea, la limpia y tiran, ¿vieron? En alguna propaganda de detergentes, tiran una detergente y como que aquello desaparece la grasa. ¿Por qué? Porque forma, ¿sí? Lo que se hace, una emulsión. O sea, logra que haya gotitas muy chiquitas de detergente adentro de una matriz grande de agua. Uh-huh. Entonces eso, no las vemos a las gotitas chiquitas del aceite porque están adentro de esas gotitas con el detergente.
Sí, otra emulsión muy común es la leche. La leche en realidad no es una sustancia en sí misma, sino que son gotitas pequeñitas de sustancias grasas suspendidas en agua. Pero vos la mirás y no ves gotitas. Uh-huh. Pero si tuvieras un microscopio, por ejemplo, podrías ver las gotas y ahí ves que es una emulsión.
Que es lo mismo que la manteca. La manteca es lo mismo. Es agua y aceite. Nada más que la manteca es gotitas pequeñas de agua dispersas en una grasa o aceite que forman una cosa totalmente distinta en propiedades que la leche. O sea, manteca y leche vendrían a ser químicamente casi lo mismo, pero...
En diferente estado,
es como que en diferentes proporciones y formando una emulsión distinta. Y entonces, bueno, agarramos y hicimos, bueno, vamos a hacer unas emulsiones de agua y aceite, en que en nuestro caso el aceite no es aceite común, es una sustancia orgánica, ¿sí? Como puede ser el hexano, que es un disolvente orgánico, parecido al, yo qué sé, al queroseno, una cosa así, como para decir algo, y agua. Y allí hicimos la síntesis de los boratos y logramos hacer la síntesis adentro de esas pequeñas gotitas de agua en esa matriz oleosa que vendría a ser el hexano. Y la gotita, podés regular, según las proporciones que uses, el tamaño de la gotita, entonces la nanopartícula te queda como máximo del tamaño de la gotita. De esa manera es como una cubetera para hacer hielo. Hablando con Soledad acá, me aportó esa imagen que está buenísima para explicarlo. Y bueno, de esa manera logramos tener las nanopartículas de borato. Después de eso, de la madera, yo seguí trabajando con las nanopartículas y como me hice famosa haciendo nanopartículas, aparentemente, aunque yo no sé, no me di cuenta cómo, pero eso trascendió y llegó hasta Venezuela, en que una amiga de una de las chicas que trabajan en la cátedra quería venirse a Uruguay a trabajar, a investigar, a continuar su posgrado en nanopartículas. Entonces la vinculó conmigo y se vino finalmente a Uruguay y ella en realidad trabaja en cosmética, que no tiene nada que ver con lo que soy yo, que soy química inorgánica dura y pura. Pero en este ir y venir, las nanopartículas que ella sintetiza, que son diferentes, son de plata, como decía Sole, esas nanopartículas de plata que hace y de hierro-plata están pensadas para colocar en productos cosméticos. Porque la plata tiene una acción bactericida, bacteriostática, o sea, antibacteriana, que es conocida. Y entonces usar esa acción de la plata en nanopartículas para introducir en formulaciones cosméticas, aportándole el plus de que es poca cantidad de nanopartículas que hay que colocar, mucha menos de la que hay que colocar en los, yo qué sé, conservantes comunes de los cosméticos, como los parabenos. Entonces está bueno porque estamos adicionando menos cantidad de, como decía Sole, de químicos.
De químicos que pueden llegar a preocuparte. Igual me gusta mucho esta investigación porque es eso, muestra muy bien cómo en la Facultad de Química se hacen muchas investigaciones y de repente no es una persona sola haciendo la investigación y llevando todo adelante y teniendo súper ideas en su laboratorio encerrado en un subsuelo, que sí hay laboratorios en el subsuelo, sino que se trabaja mucho en conjunto, se trabaja pensando en resolver los problemas que se tienen en este momento en Uruguay, en la industria, uh-huh, en distintos lugares. Entonces, me gusta mucho esta investigación por eso, porque tiene como muchas, muchas vetas y muchas cosas en común con muchas investigaciones de facultad y mucha gente trabajando junta, y eso a mí me copa. Y me gustaría también que nos cuentes un poquito más sobre lo novedoso de lo que están haciendo con las nanopartículas para el tratamiento de maderas, porque además de ser medio ciencia ficción y de usar usar mayonesa y leche para hacer nanopartículas, básicamente, también tienen aplicaciones que son bastante novedosas, no solo para Uruguay, sino también para el mundo. Y me gustaría que nos cuentes un poco sobre eso.
Bueno, en realidad es una idea que tuve, que todavía está muy en pañales, pero estamos en eso, tenemos proyectos escritos de esto. Estamos esperando la financiación, a ver si la gente que nos va a financiar escucha esto y dice, qué interesante, voy a financiarlas a estas personas porque la verdad que está bueno. No, realmente, con todo lo que yo hice con la madera, me vinculé con un montón de gente que está en el sector constructivo. Y gracias a eso yo terminé en un comité asesor del Ministerio de Vivienda para construcción de vivienda social en madera en el Uruguay, que está buenísimo y me encanta. Y entonces está bueno porque somos científicos de un montón de lugares diferentes que no trabajábamos juntos, que ahora estamos poniéndonos así a trabajar y teniendo ideas entre todos para lograr esta meta que es la construcción de vivienda en madera. Entonces, bueno, he participado en cantidad de foros y con, no sé, o sea, gente de muchos lugares. Y se me ocurrió y tuvimos la idea de introducir estas nanopartículas, no solo la de los boratos de zinc, que son probadas como para tratamiento de maderas y además como retardantes de llama, que es muy importante cuando uno está pensando aditivar la madera, retardar la llama, porque el principal problema en la construcción en madera es el riesgo de incendio.
Claro.
Porque la madera es combustible, lo sabemos todos. Uh-huh. Y sabemos que el hormigón o el cemento, no. Por eso construimos en hormigón y no con madera. Uh-huh. Pero básicamente la idea es aditivar la madera, no solamente la madera, sino también, ¿cómo es que se dice?, los productos de ingeniería de madera. Porque hoy en día para construcción no se construye con madera virgen, eso es como del siglo pasado o anterior. Ahora se está construyendo con productos de ingeniería de madera, que son, la deben haber escuchado alguna vez, la madera laminada, encolada, sí, o los productos tipo CLT, se llama, que es contra laminated timber, que es madera contra laminada, que vendría a ser lo mismo, y que se le pone, se pegan capas de madera con pegamentos. Esos adhesivos son adhesivos estructurales y, bueno, se podría aditivar esos productos de ingeniería con las nanopartículas para lograr la acción antibacteriana o antimicrobiana para incluir a los hongos, y que son los principales problemas de la madera, y así lograr unos materiales bastante innovadores en el mundo, porque yo sepa, hemos investigado, buscado bibliografía y todo, y nadie lo está haciendo acá, y bueno, tenemos ganas de empezar a hacer eso ahora que además el país está decidiendo invertir en toda esta área.
Ahí va. Entonces, en resumen, la idea es usar las cosas que ya existen para hacer que la madera no se honguee y no se prenda fuego. Okay. Lo cual es ideal para hacer una casa de madera, porque serían tus dos grandes problemas. Y una pregunta que a mí me gusta mucho hacerles es, para correr un poco la cortina de la investigación, si una persona pasa por la puerta de tu laboratorio y mira para adentro cuando vos estás haciendo tu trabajo, haciendo estas nanopartículas tan misteriosas, ¿qué ve?
Bueno, va a haber un agitador magnético, que se llaman, que son planchitas agitadoras, vasitos agitándose, o sea, no van a ver ni mayonesa, por supuesto, eso
ni manteca,
ni manteca ni leche, pero
capaz que en el comedor, en el horario del almuerzo.
Claro, sí, pero lejos, estamos lejos del comedor. Y lo que sí van a ver es algún sistema que sí a veces se pone blanco, como la leche, a veces no. Depende, y bueno, eso, frasquitos chiquititos, porque todo esto es en pequeña escala, porque obviamente investigar sale caro, usamos poquito de los reactivos, solamente lo que nos permita a nosotros darnos cuenta de los efectos que queremos lograr. Y bueno, un montón de botellas, tubitos de ensayo también, porque separamos las emulsiones, porque claro, todo esto está hermoso y hacemos la microemulsión que tiene las nanopartículas adentro, pues vos hay que sacarlas de ahí, porque yo lo que quiero son las nanopartículas, entonces las tengo que separar. ¿Cómo se separa una microemulsión? Centrifugando a muchísimas revoluciones, ¿sí? Por minuto, y entonces centrifugamos en una pequeña centrífuga y en tubitos, y tenemos los tubitos con las nanopartículas separados ahí. Y si tenemos suerte, también tenemos unas nanopartículas que tienen composición mixta, que son de núcleo de hierro y rodeadas por plata. ¿Por qué hicimos eso? ¿Por qué la tesis de esta chica que estoy dirigiendo, Rosani, a quien le mandamos un saludo, ya que estamos? ¿Por qué está interesante? Porque las nanopartículas tienen el núcleo de hierro y por fuera plata. ¿Por qué hacemos eso? Porque de esa manera el hierro tiene una propiedad muy conocida, que es magnético. Yo lo puedo agarrar y llevar y traer con un imán. Entonces, está buenísimo pensar que tengo el núcleo de hierro que permite guiarlo magnéticamente y por fuera plata que tiene la acción esta de antimicrobiana. Entonces, de esa manera podemos conjugar y dirigir la acción antimicrobiana a donde queremos que la ejerza. No pensando en cosmética ni pensando en la madera. Pero bueno, no sé, esa se nos ocurrió hacerlas, se le ocurrió a Rosani en realidad. De hecho, trajo esa idea desde Venezuela y estamos trabajando con eso y está bueno y ya vamos a encontrar una aplicación porque están buenísimas. De hecho, ayer vi, aparte parecía, entro, no sé, a alguna de las redes o Facebook o Instagram, no me acuerdo cuál, y veo un video de unas cosas que eran súper novedosas, que era como una especie de monstruo que se iba comiendo las cosas guiado por imanes que iba y abrazaba las cosas, ¿no? Era hecho de hierro, estaba precioso. Digo, es como las nano, nosotros jugamos con imancitos, cuando tenemos las nanopartículas estas que tienen hierro o plata, las agarramos con el imán y vemos si las subimos y bajamos del vaso y todo. Sí, porque también los químicos jugamos. Y es muy divertido.
Tenemos jueguitos.
Bien. Y para ir cerrando, mi última pregunta, que es una cosa que me gusta mucho, porque me gusta mostrar que somos personas sorprendiendo a todo el mundo que adentro del laboratorio, además de ver frasquitos y tubos de ensayo, hay gente que va porque le gusta, y me gustaría saber qué es lo que a vos te gusta de ir al laboratorio todos los días.
Bueno, es que me gusta el laboratorio, yo qué sé, desde chica que me encanta ir al laboratorio, de hecho cuando me decidí a estudiar química fue por eso, porque me gustaba investigar en el laboratorio. En mi casa tenía los baños, teníamos en mi casa 3 baños cuando yo era chica, y un baño me lo había apropiado para mí, lo llené de frasquitos y metía cosas en alcohol, y tenía un microscopio y miraba las cosas del microscopio, hacía experimentos, que nada, o sea, los hacía yo nomás y le ponía color a las cosas. Y que hoy en día mi hijo, porque también los científicos tenemos hijos, tengo 2 hijos, Tiago y Sofía, les mando un beso, mi hijo está fascinado con eso y hacemos experimentos y nos pasamos la pandemia entera haciendo experimentos como los que hace Sole para niños, y buenísimo, y a él le encanta. Yo creo que es las ganas de descubrir cosas nuevas. A mí lo que me mueve es las ganas de descubrir algo nuevo y saber por qué pasa, el responder el por qué y el para qué, que muchas veces no lo sabemos, de hecho la mayoría de las veces no lo sabemos, pero bueno, es un, digamos, el leitmotiv de todo lo que yo hago es como para llegar a eso. Por dinero claramente no lo hago, porque si no estaría trabajando en otro lado, pero es porque el conocer y el aprender y descubrir cosas nuevas es como lo que nos mueve. Yo creo que todo el mundo en el fondo es esa cosa altruista de querer aportar ese granito de arena a conocer más el mundo.
Bueno, muchísimas gracias, Livia.
Gracias
a ustedes por la invitación. Gracias, Ulises. Y nos volvemos a ver dentro de un par de semanas.
Nos reencontramos en 15 días, como siempre.
Exactamente.
Muchas gracias, Livia.
Muchas gracias a ustedes.
Abrazo grande.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.